Este año todos hemos aprendido a hacer pasteles caseros, masa de pizza casera, sushi casero, tacos caseros, incluso beef bourguignon casero. Muy, muy casero. Este verano todos necesitamos un plan Renove. Aprovechalo y llévate un SEAT con descuentos especiales y entrega inmediata.
Red de concesionarios SEAT de Valencia y provincia.
Por fin vuelve el azul del mar y el naranja de los atardeceres. Por fin vuelve el color a las calles. ¿Y tú? ¿Qué color eliges? Mini Countryman desde 299 euros al mes sin entrada. 47 cuotas. Cuota final 18.154,59 euros. TAE 5,38%. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Cuart de Poblet, Valencia.
En Mazda Alminar, tu Mazda híbrido o eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Sí. Mazda Alminar.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, es la actualidad del mundo de la movilidad, este espacio, bueno, penúltima semana ya de esta temporada, bueno, si no recuerdo mal, temporada 26 ya de, o más de Luz de Cruce, y donde tendremos que hablar, por supuesto, de seguridad vial y del fin de semana. De entrada, el lunes, sin ir más lejos, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, va a presentar a las 12 del mediodía en la DGT el primer informe integral sobre delitos de seguridad vial y su incidencia en el ámbito penitenciario. Va a estar junto al ministro Pera Navarro, por supuesto, el director general de Tráfico, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. Tendremos la oportunidad el lunes de cambiar impresiones sobre esta presentación, que ya de por sí, hoy Bartolomé Vargas ha adelantado algún que otro dato. El fiscal de Seguridad Vial atribuye a inmadurez e irresponsabilidad del aumento de siniestralidad tras el confinamiento. Oiremos la intervención de Bartolomé Vargas. Y como digo, durante este fin de semana, la DGT va a intensificar la vigilancia de las vías más frecuentadas por motoristas. Atención, motoristas. En los últimos 10 fines de semana han fallecido 27 motoristas en las vías interurbanas. Porque si hablamos de las urbanas, sumamos unos cuantos también, ¿eh? Con lo cual, quiero decir que está habiendo pues una auténtica escabechina del mundo de la motocicleta. Algo está ocurriendo con los aficionados al mundo de la moto. La velocidad, el adelantamiento inadecuado, el alcohol y las drogas, el uso del casco, incluso la documentación. Bueno, esto tampoco tan importante, esto no. Pero bueno, son algunos de los elementos que se van a controlar durante esta campaña. El perfil del motorista fallecido es un varón, es un hombre de 25 a 54 años, con más de 10 años de permiso y por motivos relacionados con el ocio. El uso de prendas con airbag puede reducir el porcentaje de lesiones en la columna, lesiones medulares, lesiones graves en tejidos blandos. Hablaremos de este aspecto y en tan solo unos segundos estará con nosotros Ramón Ledesma de Pons, Seguridad Vial. Tendremos aquí que Martí hoy estará con nosotros, hablará de una moto, la Continental, de Royal Enfield. Estará con nosotros también Nacho Martín Loeches con la última hora del fin de semana de motociclista y, por supuesto, los vehículos clásicos tendrán su lugar, bueno, primordial, preponderante, aquí en este espacio de movilidad con Fernando Córdoba. O sea que, si les parece, vamos con el banderazo de salida. ¡Comenzamos! El fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha hablado hoy, bueno, ha hecho referencia, por ejemplo, a la inmadurez y responsabilidad en el aumento de la siniestralidad tras el confinamiento. Vamos a escucharlo, aunque sea unos
segundos. La seguridad vial, por los delitos viales y por la accidentalidad. Ahí tienen las cifras de nuestro análisis de la accidentalidad durante el tiempo del COVID, en comparación con los datos anteriores, y también los datos desde la Fiscalía de Procedimientos. Pues miren, ha habido casi 1.500 atestados por delitos viales en esos tres meses, que han dado lugar a 1.500 procedimientos penales. Son el 63% de los que había el año anterior. pero son menos que el volumen de tráfico que era superior. Es decir, que ha habido más comisión de delitos viales que volumen de tráfico durante el COVID. Primer dato que hemos analizado. Esa constante se viene repitiendo también ahora. Disminuye el volumen de tráfico porque ahora en el mes de julio ha disminuido un 7% a diario y un 22% en fin de semana. Pero la siniestralidad, en cambio, en este momento en el que hablamos, entre 20 de junio y hoy, bueno, hasta ayer, 23 de julio, hay pues 106 muertos, un muerto más que el año pasado. Es decir, hay más siniestralidad y menor volumen de tráfico.
Seguiremos escuchando a Bartolomé Vargas, pero en cualquier caso ahí lo ven. Menor volumen de tráfico, mayor siniestralidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues vamos a conocerlo un poco más de cerca porque hay un máximo experto en el mundo de la seguridad vial, en el mundo de la movilidad. Está en Pons, Seguridad Vial, y se llama Ramón Ledesma. Don Ramón, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, encantado, como siempre, de estar con vosotros.
Encantado. Bueno, creo que es un no parar, ¿no? Ramón, el mes de julio, tremendo, ¿no? De trabajo. Tengo entendido.
Bueno, sí, bueno, yo creo que en general, ya no por tema de seguridad vial, sino que todos, ¿no? Al final, yo creo que cada uno en su parte está intentando salir adelante, sí, sacar el país adelante, la empresa adelante, y esto nos hace, pues, decir que llevemos ritmos un poco, pues, acelerados para, pues eso, para poder tirar adelante todos con todo este tesoro, con lo cual, en ese punto sí que digamos que tenemos cierta aceleración.
Bueno, tú estuviste en la Dirección General de Tráfico hace algunos años y, por tanto, ¿tú le encuentras explicación a esto de menor movilidad y sin embargo, mayor número de accidentes? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo es eso?
Vamos a ver, dos ideas. Primero, cuidado con también crucificarnos los españoles con los resultados. Los españoles somos los cuartos mejores conductores europeos, yo te diría los primeros, los moteros más seguros en Europa. Te lo estoy diciendo, ¿eh? O sea, es decir, hemos avanzado durante toda una serie de años, ¿vale? Sí. Y resulta que nuestra conducta es responsable, por encima de países como Alemania o como Holanda, en este caso incluso, ¿vale? Con lo cual, ojo, porque el mensaje también a veces es verdad que hay que contextualizarlo. Por tanto, primer mensaje, somos conductores seguros y responsables en general, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? Pues al final, pues digamos, se vuelven a cumplir los parámetros. Lo que hace que al final se comporte, digamos, la población conductora en general en un país es una cosa que se llama la SCV, sensación de control en la vía, ¿no?
Sí.
Pues esto lo hemos visto muy claro, lo hemos hablado alguna vez, en el confinamiento. Aquellos países que no tenían sensación de control en la vía, donde no había ni radar ni sistema, han tenido incluso más mortalidad, ¿vale?, que el propio tráfico. Chile ha aumentado prácticamente un 15%, bajando un 70% los desplazamientos. O sea, el dato es espectacular, ¿no? En nuestro caso, ¿qué ha pasado? Pues no se ha producido eso, pero en algún grado sí. O sea, es decir, lo que nos hemos encontrado, menos conductores, menos sensación de control, y es verdad, ha aumentado en determinado punto determinados comportamientos. Nos hemos relajado, entre comillas, nos hemos relajado en... y por otra parte nos hemos descolocado. Yo lo hemos hablado varias veces, la relación espacio-tiempo la hemos perdido un poco. Es que nos hemos quedado prácticamente 2-3 meses encerrados en casa y no hemos vuelto a salir los que éramos. El entorno, lo explica mucha gente, ¿no? Cuando conduce dice, oye, es que voy casi como solo y claro, no tengo los mismos parámetros de todos los coches circulando.
Sí.
Con lo cual yo creo que más que, digamos, apelar a una sensación de inmadurez o irresponsabilidad, es de que hemos perdido una cierta falta de relación hace tiempo y sensación de que no estamos controlados, ¿vale?
Yeah.
Tenemos que volver a pensar que estamos controlados, que nuestro comportamiento es de riesgo y que, por tanto, tenemos que ajustarnos un poco. Y, bueno, pues en ese punto sí, hay algo más de accidentalidad.
Sí, entonces, la sensación, hay sensación de no control. Curioso, ¿no? Cuando en realidad hemos estado más controlados que nunca, ¿no?
Totalmente. Yeah. O sea, probablemente desde el punto de vista de seguridad pública pura, sí. Desde el punto de vista de seguridad vial, no. O sea, es decir, tú sales y aparentemente, pues la carretera es tuya, ¿no? O sea, es decir, no hay nadie. Bueno, pues mire, pues sí, hay todo un sistema, un aparato que controla tu comportamiento, ¿no? Entonces, hasta que volvamos a entender que esto funciona así, pues nos va a llevar un tiempo, sí.
Vamos a hacerlo en plan José María García, para la cinta y estas cosas. Vamos a seguir escuchando a Bartolomé Vargas.
No diría que esa constante se viene repitiendo. ¿Y cuál es nuestro análisis del por qué? Fíjense que la accidentalidad durante el COVID ha sido una accidentalidad basada en gran medida en salidas de la vía, en distracciones. Los expertos aluden a que el COVID ha generado procesos psicológicos de disminución de la atención, de la concentración, de las capacidades de percepción del entorno y ha habido también un exceso de velocidad superior al periodo del año anterior, un 39% más de exceso de velocidad. También debida a qué? Debida a los procesos generados, que los hemos estudiado, los tienen ustedes aquí, durante el COVID, que son los cuadros de estrés clínico, los cuadros de fatiga y sueño, que están en la génesis de esa mayor siniestralidad producida durante el COVID y que bajo nuestro punto de vista se sigue repitiendo a día de hoy.
Bueno, pues eso se sigue repitiendo. Esto es algo psicológico casi, casi, ¿no? Me da la impresión.
Yo, sí, en esto estoy totalmente un poco de acuerdo con, sí, con Bartolomé. Es que la relación que teníamos de espacio-tiempo era de la habitación al pasillo al salón, caminando, ¿no?
Sí, sí,
entonces,
sí.
Y ahora nos volvemos a colocar delante de un coche en donde circulamos a X velocidad. Hemos perdido un poco las relaciones de posicionamiento en nuestra posición como conductores, ¿no? Uh-huh. Debe haber un elemento psicológico tremendo, sí, y al final te hace que te despistes, te relajes, y suben algo las velocidades y, por tanto, eso genera automáticamente...
¿Pero pues, qué, vamos por el pasillo demasiado rápido o qué? Porque, vamos, no entiendo yo esto de la velocidad.
No, me explico. Es decir, sí, al final no nos hemos sentado encima del coche mucho tiempo y sí, nos hemos vuelto a sentar encima del coche. Hmm. Y no somos los mismos en la carretera, somos una barbaridad.
Sí.
Menos, y claro, todo aquello te descentra. Yo creo que lo hemos sufrido todos.
Pues, ¿no? A mí me ha relajado esto el confinamiento. O sea...
Pues probablemente sea, incluso cuando he relajado, probablemente no te das cuenta hasta las velocidades te han subido algo, ¿no?
Sí,
pero
sí,
sin
sí,
quererlo tú, o sea, que hay un acierto. Yo siempre digo que en el cuentakilómetros ahí tenemos dos colores, ¿no?
Uh-huh.
O sea, hasta el verde, hasta 120, digamos lo que debería ser.
Sí.
Entre 120 y 140, 150, un color naranja, pues descuido, negligencia, y a partir de 150 que hay una voluntad, un elemento volitivo de ir a determinada velocidad, ¿no? Pues nos hemos movido dentro de esa parte naranja un poco más arriba, ¿no? O sea, es decir, no es que sean gran, no hemos cometido grandes excesos de velocidad ninguno, pero sí que es verdad que nos hemos relajado y esto genera un poco más de velocidad.
Bueno, hay un aspecto que habla Bartolomé Vargas, que es, no sé si por aquí...
Pues se detectaban, porque claro, las policías de tráfico estaban ejemplarmente dedicadas a los controles de movilidad, se detectaban también cuando era una conducción manifiestamente irregular, se les paraba y conducción, control de alcoholemia, control de drogas o exceso de velocidad. En el COVID también ha habido puntuales conductas exhibicionistas de personas que fíjense que aquí desafiaban la conexión con el COVID, desafiaban el COVID por esa ilusión y desafiaban la seguridad vial. Y conducciones a más de 200 por hora, por supuesto, en las redes. Siempre enseñando en las redes esa conducta obscena.
Bueno, obscena. Ahí me quería quedar. Conducta obscena. Sí. O sea, lo haces mal y encima lo pones en las redes. ¿Eh?
Pues yo totalmente de acuerdo, insisto, y lo creo que el matiz lo ha explicado bien, puntuales, yo creo, sí, que también son puntuales, algo más puntuales que normalmente.
Sí.
Entonces, normalmente tenemos conductas como esta, lo hemos conocido durante todos los años, tenemos ciertos comportamientos y ahora tenemos alguno más, sí, porque aquel se cree que no está controlado, aquel que hace estas conductas, bueno, al final lo estará y volverá a su cauce, pero mientras tanto pues va a generar determinados problemas, líos, accidentes y nos va a traer alguna consecuencia. Sí. Pero insisto que creo que nos movemos en ciertos comportamientos, o sea, que el flagelamiento general, uh-huh, tampoco debe proceder. El flagelamiento puntual sí, o sea, el castigo, yeah, puntual sí.
Yeah. Hay riesgo de repunte de siniestralidad, decía
la,
también.
La normalidad.
A ver.
En el momento presente, insisto, pues sí, hay un riesgo de repunte de la siniestralidad por los factores que les venimos diciendo, ¿no? Hay una utilización desmedida del coche, como bien saben ustedes, el transporte público, por desgracia, ha cedido, y esa utilización del vehículo de motor excesiva, pues no es... la que debe ser para la...
Bueno, no es la que debe ser, dice Bartolomé Vargas. Incluso ha llegado a decir después, posteriormente, dice la utilización desmesurada.
Desmedida.
Del coche.
O sea, sí. Yo creo que la palabra desmedida no es especialmente la correcta. Yo supongo que en toda una rueda de prensa al final hay,
claro,
quien mejor o peor. Pero no es tanto desmedida. Yo creo que es una utilización útil. O sea, es decir, que al final necesitamos desplazarnos de un sitio a otro. Y si el transporte público no nos ofrece la oferta en la que podemos ir o las condiciones son complicadas, pues sí, hemos utilizado el vehículo privado. ¿Qué, sí, quiere que haga? Yo tengo que ir a trabajar de un sitio para otro y sí, voy a utilizar más el coche. No puedo utilizar ahora aviones por determinadas circunstancias o trenes, pues sí, voy a utilizar más el coche. En cierto modo, no es que sea desmedida, sino simplemente que las condiciones no nos han llevado a eso. Ocurre algo parecido con las motocicletas, ¿no? Estamos,
sí,
incrementando el uso de las motocicletas porque tengo que ir a trabajar dentro de la ciudad, o los scooters, las dos ruedas, están creciendo,
sí,
mucho.
Sí.
Pues es normal, no puedo introducir el vehículo de cuatro ruedas, pues va a crecer más las dos ruedas. Son realidades... la gente soluciona sus problemas con cierta normalidad, ¿no?
Bueno, pues esto es en líneas generales lo que ha comentado Bartolomé Vargas, el hecho de la disminución de la concentración, de los cuadros de fatiga. Incluso la propia fiscal general del Estado ha estado también, Dolores Delgado, y ha comentado que tienen que ser las carreteras espacios que unan familias y no que rompan las familias. Con lo cual, bueno, pues nos quedamos con esto, aunque es verdad que el lunes hay trabajo, Ramón Ledesma, porque el lunes el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, presenta a las 12 del mediodía en la sede de la DGT, va a dar el informe integral sobre delitos de seguridad vial. Vamos a conocerlo más de cerca, insuficiencia en el ámbito penitenciario. Vamos a ver qué nos cuenta. Supongo que ya algo ya sabrá Ramón Ledesma de lo que va a contar el ministro.
Bueno, ¿eh? Yo no soy, o sea, fíjate, yo, es verdad que hay que relatar lo que ocurre en las cárceles con respecto a la seguridad vial, sí. Pero no soy muy partidario de centrar el foco en este punto. Insisto, por lo que vuelvo al inicio de la conversación que hemos tenido, porque la población general en España es que nos comportamos. O sea, sí, y claro. Puntualmente, estas son conductas muy puntuales que, por supuesto, deben ser castigadas, seguidas, pero en general el mensaje, y ahora tienen que ser mensajes más bien positivos que negativos. Los españoles nos comportamos al volante.
Eso es lo importante. Y las motos, también te decías que sí. A pesar de todo, este fin de semana, control intensivo a la motocicleta. En los 10 fines de semana han fallecido 27 motoristas en las vías interurbanas, porque en las vías urbanas, según ha contabilizado también María José Alonso, hay otros cuantos. O sea, con lo cual quiero decir que el mundo de la motocicleta está pasando un mal momento. Es verdad que ha bajado con respecto al año pasado, pero también es verdad que la movilidad también se ha reducido. Digo el cómputo de todo de lo que llevamos de año, pero que ha habido muchos motoristas fallecidos, demasiados quizá.
Pues de luego la gran asignatura. El año 2000 representaban el 7% de los muertos en el país.
Sí.
El año pasado fueron el 23% y van a representar un tercio, uno de cada tres dentro de nada va a morir en motocicleta, ¿no?
Sí.
La motocicleta es algo más complicada que el tema del vehículo, el tema de la seguridad vial. Pero vuelvo a insistir también que el cambio de comportamiento de los conductores motociclistas en este país ha sido extraordinario. O sea, las conductas fuera de lo normal son puntuales y no generales. Es más, son los propios motoristas los que cada vez más apuntan con el dedo a aquel que, en fin, hace lo que no debe hacer, ¿no? Que es lo mejor que puede pasar, ¿no? O sea que,
los españoles somos los mejores moteros de Europa, se podría decir, casi.
Pues si tú coges los datos de kilómetros recorridos, de accidentes, fallecidos, sí. Los nórdicos no andan en moto, ¿eh?
Ya,
nosotros, vale. El sur de Europa anda en moto,
sí.
El norte de Europa, lo siento, pero de moto sabe poco.
Ya.
Y aquí hemos demostrado que con todas aquellas motos que tenemos, que son potentes, que son fuertes, pues más o menos las llevamos de una manera razonablemente bien. O sea, eso sí, el motero es mucho más débil, ¿eh? Que no se le olvide a ninguno, ¿eh?
Sí.
Es que cualquier tipo de conductor. Son 17 veces más de posibilidades de fallecer, con lo cual, ojo y mucha atención.
Ramón Ledesma, siempre ha sido un placer tenerte aquí en este programa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Vicente. Un abrazo fuerte.
Gracias, un abrazo muy fuerte a Ramón Ledesma, de Pons Seguridad Vial, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Quique Martí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué hay?
¿Buenas? ¿Qué tal, Vicente? Bien, pues bien. Muy bien.
Me alegro de verte por aquí.
Igualmente.
Esto está bien. Quiere decir que, bueno, ya empezamos a normalizar las cosas.
Exacto, arrancar, nunca mejor dicho.
Bueno, pues ahora hablamos de una Royal Enfield.
Sí,
¿es
sí.
La moto que vas a contar hoy? Sí.
Efectivamente, luego hablaremos de la Continental GT,
vale.
Un modelo icónico de la marca.
Bueno, luego, ahora en nada, hablamos de motos, faltaría más, con Quique Martí, nuestro experto en el mundo de la motocicleta. También tendremos nuestro experto en el motociclismo como competición, Nacho Martín Loeches, nos contará la última hora de lo que va a ser este fin de semana, y el señor Márquez, Superman Márquez, sí, mira, le falta la capa ya, fíjate, sin capa no se cae de la moto. Bueno, vamos enseguida a hablar de motos. Hablamos también con David de Diego, el hombre de las 3Ds, estará con nosotros. Y también, dentro del mundo de los clásicos, Fernando Córdoba. Venga, vamos, cantemos todos juntos. 1, 2 y 3.
Autolix, tu concesionario Ford, te damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad para que arrancar de nuevo sea seguro. Ya puedes venir a Autolix, tu concesionario Ford en la Fuente del Jarro de Paterna.
Doblamos y adelantamos la ayuda del gobierno, solo en Autolix.
En Automóviles Nemesio no pagues nada hasta 2021.
Nemetízate.
Sin entrada, sin intereses. Descubre toda la gama Fiat desde 4 euros al día. Además, con el plan Renove Fiat, 1.000 euros de descuento garantizado. Automóviles Nemesio en Torrent.
Nemetízate.
Nemetízate. Nissan Almenar mejora el plan Renove en tu nuevo Nissan. Sin dudar, Nissan Almenar.
que quería poner otra canción, ¿eh? Aquí que Martí ha puesto aquí a Franco Battiato, la Vía Láctea, yo sé.
Estoy acostumbrado a que para recibirme pongas siempre canciones de 20 años antes de que yo naciera.
Ya. O más. Bueno, venga, vamos allá, vamos. Esta no, esta es más actual. ¡Vamos! Y 26, estamos en Luz de Cruce, este espacio de movilidad que hoy trata el mundo de la moto. Cuidado moteros este fin de semana, ¿eh? Ahora seguiremos avisando porque hay controles exhaustivos de la Dirección General de Tráfico a las motocicletas, especialmente, ¿eh? Porque estáis cayendo demasiados y esto hay que pararlo de alguna forma. Bueno, tenemos que hablar de motos y de una... ¿Es novedad la Continental GT, la Royal
no
Enfield?
No es novedad ahora mismo, pero sí. Es verdad que es quizá un gran momento para presentar una moto de este segmento. Ahora que encima, como hablábamos con Ramón Ledesma, está creciendo el uso de la motocicleta, de las dos ruedas, ¿no? Como vehículo de desplazamiento seguro, que no atasca las ciudades, que es más limpio.
Sí.
Y no todo el mundo quiere una scooter. Entonces, como no todo el mundo quiere una scooter y no todo el mundo tiene el carnet A ni quiere una moto espectacular que tenga tropecientos mil caballos,
sí.
Pues bueno, nuestros amigos de Motorrien, tuve el placer de tener durante 2 semanas 2 modelos diferentes de Royal Enfield y me decidí por este porque creo que es la más pura en cuanto a sensaciones, que es una cosa, Vicente, que en las motos se ha perdido un poco. Entonces, en la Royal Enfield Continental GT, vamos a dar así unos datos rápidos, es una moto lógica, quiero decir, aunque a día de hoy llamamos lógica una moto de 600 centímetros cúbicos y 47 caballos, justito ahí para poder llevarla con helados, pero es una moto de estas que cuando la conduces vas con una sonrisilla todo el rato.
¿Ah,
de
sí?
Estas cosas, sí.
Pero no se te ve porque lleva la mascarilla.
O llevas el casco integral. Tienes que elegir, ¿no? Entre casco jet, que no lo recomiendo, o el casco integral, que aunque sea para desplazamientos urbanos, por favor, que todo el mundo use un casco integral.
Sí.
Bien, ¿qué pasa? Desde que arrancamos la moto, ¿no? Tienes el típico sonido Royal Enfield, pero bueno, no es ningún secreto. Royal Enfield lleva haciendo motos desde los años 60, entonces es una cosa que ya está superada. ¿Qué me ha llamado mucho la atención de esta moto? Dejando los datos aparte. Aparte de que es una moto extremadamente fácil de llevar, es una moto súper satisfactoria y que cualquier persona, aunque sea la primera moto que coja, va a decir... De verdad, cómo me gusta. O sea, voy contento a trabajar con esta moto. Que ¿Así? No todo el mundo lo puede decir.
O sea, que uno se levanta el lunes por la mañana a coger la de Royal Enfield y va feliz.
Y estás hasta casi de buen humor.
Aunque te amargue tu trabajo.
Aunque te amargue. Aunque no encuentres sitio. Aunque llegues y tu jefe te grite.
¿Cómo se llama la moto? ¿Royal Enfield qué?
Continental GT.
Ya está. Soluciona el problema para muchos.
Exactamente. Ya está. Sí. Se acabó la crisis.
Sí, exacto.
¿Qué pasa? Parte de que esta moto sea tan fácil, ¿no? Es que obviamente tiene un motor muy lógico, una respuesta muy lineal, no es nada descabellado. Y el tamaño de la rueda es chiquitín. Entonces, cuando es chiquitín, me refiero a chiquitín ancho, 100 milímetros delante y 130 detrás, que a día de hoy eso es muy pequeño. Pongamos que una moto deportiva media, delante lleva 120, detrás 180. Calzar un neumático grande tiene ciertos beneficios y ciertas desventajas. Para un motero novato, como podría ser el público objetivo de esta moto, gente que quiere ir más tranquila, un motero novato... Es que es una moto muy ágil, muy dócil, muy noble, no tiene una mala respuesta, no te hace un feo, entonces te da mucha confianza. Y sobre todo, es una moto de pureza de sensaciones, Vicente. Cuando digo pureza de sensaciones es que tú vas conduciendo la moto, vas notando esas vibraciones y no tienes la sensación de, con otras motos que ya hemos podido probar en el programa, que están megavitaminadas, pero vas conduciendo un ordenador y el ordenador conduce por ti.
Sí.
Aquí es máquina-hombre, hombre-máquina, conexión directa, con los beneficios que conlleva y que a mí personalmente me ha gustado. Pegas también tiene, pero ahora te la sacaré. Vamos a hablar de pero bueno, claro, Motorrien nos la cedió con un asiento extra de gel, que claro, eso eleva el confort a otro nivel.
Ajá. Entonces, de gel de las manos, este que te pones en la...
Sí, no, de gel hidroalcohólico.
¿El hidroalcohólico? No,
el mullido especial.
Yo digo, jolín, pues sí que está preparado la Royal Enfield.
Claro, así te sientas y te desinfectas. Y es otra ventaja de esta moto.
Vale.
Bueno, aparte de que el consumo es irrisorio, según la ficha técnica son 4 litros, pero con 3,8 ha hecho la semana que yo tenía y la moto que me dejaron tenía 1.800 kilómetros. O sea, estaba no en rodaje, pero casi. Es una moto que, aunque el semimanillar, o sea, el manillar este de triángulo pequeñito, típico de las Cafe Racer, motos así un poquito más deportiva, suele cargar mucho las muñecas, como el asiento no está muy inclinado, no está muy elevado, tú no vas muy tirado hacia adelante y llega a ser cómodo. Y pongamos cómodo entrecomillado, nunca va a ser como un manillar ancho de una trail, ¿vale? Pero es cómodo para hacer desplazamientos, por ejemplo, de 30-35 kilómetros sin llegar fatigado, sin querer soltar la moto ya. El contakilómetros es totalmente analógico, menos una pantallita pequeña que te marca dónde tienes ahí la gasolina, que parece que no se acaba nunca. O sea, es que echaba gasolina y hacía 280 kilómetros con 8 euros.
Sí.
Eso no me ha pasado a mí en la vida. Y bueno, sinceramente es una moto muy barata de mantener, muy lógica y llama mucho la atención. Nos la dejaron en el color, por si alguien lo quiere buscar en la web, valen todas lo mismo, valen 6.700 euros o 6.500, cojas el color que cojas.
Sí.
Y pude probar la Dr. Mayhem, que es un color, pues digamos, bastante juvenil, así medio negra, medio gris, con una rayita amarillo fosforescente para gente de mi edad, Vicente, ¿sabes? De 88, 90.
De 18, 19.
No tanto, pero casi. No, como para la de Nacho, ¿no? Que ahora nos contará cosas también.
Sí.
Y bueno, ahora diremos, vale, tendrá alguna parte mala, ¿no? 6.500 euros. Esto parece la repanocha. Lo es, pero claro, 6.500 euros está construido, digamos, y con acabados. Lo vamos a dejar incorrectos, ¿vale? Porque tampoco podemos pedir más, pero por ejemplo, un pequeño, no defecto, ¿vale? Pero sí que uno de los pegas es que es una moto que pesa un poquito. Cuando digo un poquito son 208 kilos. ¿Es mucho? No, no es mucho. Pero si buscáis la moto, es una moto muy sencilla, sin carenar. Y el bastidor está bien hecho y lleva suspensión doble, es muy estable, pero es de acero. Claro, en una moto un poco más cara el bastidor es aluminio. Nos quitamos unos cuantos kilos.
Claro. Oye, ¿y con qué permiso se puede llevar?
A dos. A dos. Por eso he dicho que es una moto bastante objetiva para el público de ahora y para el que no quiera una scooter. Y de verdad, te lo digo, quiere ir una sonrisa a trabajar, pueda salir el fin de semana, dos, quiera salir solo, como quiera. Bueno. Sinceramente, me ha gustado mucho. Tiene un sonido bastante ronco, bastante bonito. Pues bueno,
típico. Pues la próxima vez lo grabas y no lo traes el sonido, hombre, para pues que podamos escucharlo, que esto es la radio.
Y si alguien ha probado una Royal Enfield Himalayan, que nosotros la hemos probado, por favor que pruebe esta porque no tiene absolutamente nada que ver. Porque la Himalayan tiene un motor monocilíndrico mucho más tosco, mucho más vasto, que en la autopista, digamos que cumple justo. Y esta puedes circular a velocidades legales de forma holgada y muy cómoda.
Y Quique, ¿dónde compramos
ahora
la?
Ahora dime, Vicente, dime, Quique, quiero una.
Quiero una y quiero comprarla en Valencia.
Exactamente.
A ver,
¿dónde puedes ir?
¿A dónde?
Pues a nuestros amigos de Patagonia Motos.
¡Hombre!
Además, Patagonia Motos es concesionario Royal Enfield Flagship. Tenemos exposición Royal Enfield. Es un concesionario
Royal Enfield qué? ¿Royal Enfield qué?
Flagship. Estas son palabras de estas inglesas que nos inventamos para decir concesionario principal Royal Enfield.
Vale. Que o sea que yo subo un taxi y digo, quiero ir a Royal Enfield Flagship.
Exacto.
Y me lleva.
Y te dirán, ¿dónde? Y tú, a Patagonia Motos.
A Patagonia, no, ya lo saben los taxistas, esto que es Patagonia.
Aparte es un modelo que siempre tienen disponible para pruebas.
Sí.
¿Vale? Cosa importante. Antes de ir a probarla, las tienen en la puerta y de hecho las tienen con una pegatina que pone, pruébame. O sea que más fácil no te lo pueden poner.
Ya. Bueno, pues, o sea que te incitan.
Te incitan, hombre. Es normal. Sí. Es para incitar y de verdad que todo el mundo la pruebe porque es una moto que sorprende. No sé, deportividad aceptable, lógica.
Oye, de Diego, tienes que pedirla dentro de Patagonia. No la cojas directamente, que tú la coges y te la llevas.
No. Era por eso que decías que qué permiso hacía falta para esta.
Permiso paterno. No,
el permiso de Patagonia Motos.
Autorización del padre, firmado.
Vas allí, pagas y ya tienes el permiso para llevarte la moto.
Ya. Pues tienes el permiso de Patagonia, el permiso de papá y, por supuesto, el permiso de Quique Martí para llevar una motocicleta como esta.
Bueno, ya sabíamos que Marc Márquez tenía el permiso de los médicos para correr.
Sí.
No ha salido en la FP1, se está reservando, pero ya la han visto por el circuito de Jerez con una scooter para moverse de un lado a otro. Lleva pilotando, Marc Márquez, a esta hora.
Bueno, oye, pues no te vayas, tú no te vas a ir, ¿no?
No, yo aquí no me voy.
Tú no te muevas porque tú tienes ahí la Royal Enfield, la tienes ahí guarda, pero la tienes bien aparcada, ¿no? Aquí
siempre.
En Colón, porque en Colón, bueno, aparcar la moto es muy fácil.
Eso da para monólogo.
Oye, es muy larga la Royal Enfield, lo digo.
No, esta es cortita, la verdad es que es una moto, ya te he dicho, es una de dimensiones muy contenidas, es una moto, podríamos decir pequeña, o sea, yo mido 1,77 o así y hago con las dos plantas de los pies sin problema. Es una moto bajita y manejable, pese a su peso.
Bueno, pues un instante tan solo. David, no te vayas, Quique Martí. Vamos a seguir hablando, por supuesto, del mundo del automóvil. Enseguida estará también con nosotros el hombre de los clásicos, Fernando Córdoba. Por supuesto, que Nacho Martín lo eches con el fin de semana motociclista. Pero antes quiero recordarles algo importante a la hora de la cadena de frío, ¿eh? Hace un calor tremendo, un sopor tremendo. Y las cosas, los alimentos, algunos productos farmacéuticos, algunas gotas... pues tienen que ir en una cadena de frío que no se puede romper cuando va de un lado a otro de nuestra ciudad. Bueno, pues Zenit Technologies tiene la solución.
Amigo transportista, evita sanciones que pueden superar los 3.000 euros. Ahora más que nunca, los productos frescos y congelados deben ser transportados en contenedores o vehículos homologados. Zenit Technologies tiene contenedores isotermos homologados para tu bicicleta, moto, furgoneta o camión. También taller para la instalación o reparación de equipos de refrigeración. Zenit Technologies es tu aliado en la cadena de frío. En Mercavalencia, nave 44.
¡Ay, qué sonidito más veraniego! ¡Qué bien suena esto, eh! ¡Bien, bien! Y en verano tendremos mañana una salida de motos clásicas en Castellón. Y hay una ruta con vespas y lambretas de Engiria Requena. Y en agosto tenemos en Chester, en el circuito, el Open Old Timer. ¡Qué bien suena esto! Enseguida nos lo cuenta Fernando Córdoba. David Diego, sigue usted, ¿no?
Vicente Ram, sí. Oye, aquí no, escuchando que... atentamente a Bat Bianco.
Ah, muy bien, oye. Veo que de música sabes un rato, ¿eh?
Y oculto, ¿eh?
¿Eh? Sí, sí, sí. Half a minute. Bueno, tienes medio minuto, venga, adelante.
Vale, vamos allá. Imposible hacer contar esto porque tengo dos historias de motor actuales del mundo de la automoción, sí, que dan para una serie en la plataforma que queráis, os cuento. Una viene por dos, lo que antes era una startup que ya es una marca consolidada, que es Tesla, como tú comentabas ayer, Vicente, con unos números de venta increíbles. Uh-huh. Y Rivian. Rivian es una marca que está haciendo unos pickups todoterrenos espectaculares. De hecho, detrás está Ford, que ha llegado a un acuerdo con ellos. También está Amazon detrás, imaginaros, porque quiere que haga una especie de camiones de eléctricos de distribución. Y según dicen los gurús de la economía, es la startup de automoción mejor financiada del mundo. O sea que pasta hay. Uh-huh. ¿Pero qué está ocurriendo? Que su gente está robándole trabajadores a Tesla, os explico. Dicen que hasta la fecha le ha robado 178 ex-trabajadores, pero no de estos de apretar tuercas, ¿eh? Ingenieros, y sobre todo, una parte muy importante, 13 de ellos trabajan en recursos humanos, con lo que pueden ir captando gente que se trasvase desde Tesla hacia Rivian. También están contando en Estados Unidos las webs de tecnología, que la empresa para vehículos autónomos Zoox se la han quedado ellos, también estaba por detrás la gente de Tesla, y que les están robando tecnología. O sea, tenemos guión perfecto para una... en este caso una serie, ¿no?, de intriga para cualquier plataforma. Pero ¿cuál es la parte fundamental de esto?
¿Hay juicio?
En esto, hoy ha demandado Tesla a Rivian por robarle hasta 178 empleados y secretos comerciales, y parece que tiene camino la demanda. Esto lo hemos visto en el pasado, Vicente, que algunos ingenieros iban a una marca, se llevan un secreto, pero a estos niveles y a estos números yo algo así jamás lo había visto a un nivel tan alto. Y bueno, en Alemania vuelven a buscar, en este caso, fabricantes que falsean las emisiones. Por lo visto, Fiat, Alfa Romeo y Jeep tenían un software similar al que tenía Volkswagen, que cuando llega el coche a los rodillos, a los famosos rodillos de la ITV o cualquier rodillo, detecta que hay un rodillo y entonces modifica el mapeado para que limitar la potencia y que contamine menos. En el momento que se bajan del rodillo, el coche en carretera abierta, la potencia es total y no se ve penalizado. Bueno, detrás de la fiscalía alemana está detrás de Alfa Romeo, de Jeep, de Fiat, vehículos comerciales Iveco y los vehículos comerciales también de Fiat, Vicente.
Uh-huh. Vaya.
Bueno, pues... O sea que tenemos... hombre, de esto va a salir alguna serie, de alguna de las dos cosas, como las plataformas tienen que rellenar horas de programación. Ya habían comentado que Leonardo DiCaprio había comprado los derechos para hacer una película sobre el Dieselgate, que hoy en día, tal y como está el mundo del cine, igual no vemos una película, vemos una serie. No sé si vosotros que pensáis que en dos horas y algo hay suficiente tiempo para contar lo del Dieselgate.
No, seguramente salga como original de Netflix.
Sí, y además en varias temporadas, ¿no? Porque y todavía no se sabe todo, ¿eh?
Oye, exacto, y aún está por terminar, pero yo creo que en dos horitas no da para explicar esto correctamente.
Bueno, oye, pasamos la ITV y nos vamos a hablar con Fernando Córdoba.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? en ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedat Mediterráneo a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o Almusafes junto a Factoría. O entra en vedatmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Has run dry. That's what's going on. Nothing's fine. I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real.
Esto es COPE más Valencia 92.0. Dispositivos móviles, dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo escuchen en cualquier momento de la jornada, ¿eh? El circuito de Jerez, Ángel Nieto, se llama así ya, ¿eh?, acogerá desde la jornada de hoy el Gran Premio de Andalucía, la segunda prueba del Mundial de Motociclismo y que podría contar además contra todo pronóstico con la presencia del español Marc Márquez. Hablaremos en un ratito con Nacho Martín Loeches. Ya digo, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Vicente.
Pues no te vayas, porque aquí que Martí tampoco se ha ido, o sea, no, ahí no. Tiene la Royal Enfield abajo y no...
Aquí sigo.
Y aquí,
luego podríamos hacer una porra. ¿Cómo veis lo de Márquez? ¿Pensáis que mañana se va a subir a la moto y va a estar en condiciones... Iba a decir, oye, sí, mira, puedo pilotar el domingo? O sea, va a bajar y va a decir, mira...
Quique, no, mójate tú y después ya me mojo yo.
Yo creo que sí.
Que
sí que va a darlo todo y va a hacer una carrera espectacular.
Bueno.
Es lo que tiene ser joven, 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 joven.
Sí, sí, sí. Bueno,
Y a veces inconsciente.
Exacto.
Pues de vehículos no tan jóvenes vamos a hablar ahora. De vehículos clásicos, porque nos vamos hasta de Copa CV y es, por supuesto, la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Qué bien suena eso. Fernando Córdoba, hola.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
Bien. Pues este fin de semana efectivamente van a ser las motos las protagonistas.
Sí.
Tanto con nuestro amigo Márquez, sino también con el mundo del clásico.
Ya, por eso. Mañana sin ir más lejos.
Así es, Vicente. Tenemos programadas dos actividades de vehículos clásicos, en este caso de motocicletas, para el sábado y el domingo.
Sí. Tenemos el Club de Moto Clásica de Castellón.
Así es, Vicente. Eso para mañana. Este club que has mencionado va a celebrar una ruta de motocicletas clásicas, que tendrá como punto de encuentro y salida previa la farola de la Plaza de la Independencia de Castellón.
Vale.
Sobre las 9 horas.
Desde la farola de la Plaza de la Independencia de Castellón, ¿eh? Tenlo en cuenta, de Diego, que no sabías dónde estaba. Que no sabías dónde estaba la farola, pero ya lo sabes, ¿eh?
Tomado nota.
El recorrido...
Un punto de referencia.
Sí, ¿recorrido cuál es?
Oye, de Castellón. Yo me la juego, Vicente. El recorrido es un sitio donde se almuerza muy bien, seguro.
Esto lo tenemos clarísimo.
Eso siempre.
Vale.
Sale de Castellón y pasa por Borriol, donde la piedra. Borreado. La piedra de Borriol.
Bien, Borriol.
La piedra de Borriol, que es muy conocida, pues ahí. Pasa por ahí. Después pasa por La Pobla, por Cabanes.
Es, Vicente, Cabanes, Benlloc, La Serra, San Pau, donde se va a celebrar el almuerzo junto al Alcácer.
A ver. Ahora después nos dices el sitio, Pues fuera de antena, para solo enterarnos nosotros. El almuerzo en San Pau. Bueno, ¿qué más?
Así es.
Albocácer.
Por Albocácer, Les Coves, donde se hará una pequeña parada técnica para repostar.
Sí.
Torreblanca, Oropesa y ya de regreso a Castellón. Y, ¿por qué no decirlo?, finalizando en la farola,
Sí,
en la Plaza de la Independencia.
Bueno, habrá un almuerzo de Diego, tipo picnic.
Uy. Ah. A Diego, bueno, esto no le gusta mucho, sí.
No te creas ahí, ¿sí? Pueden hacer grandes cosas. La humanidad ha llegado a un nivel del picnic muy elaborado.
Bueno. En la ermita de la hospedería de San Pablo, es así, ¿no?
Ah, sí, efectivamente. Esto está en el término municipal de Albocácer, sí, unos 3 kilómetros de la localidad, uh-huh, en el cruce de la carretera de Torre de Embesora, sí, y Villafranca de Cid. Uh-huh. Decir que el almuerzo, este tipo picnic, será gratuito para los que son socios del club. Vale. Y para aquellos aficionados y simpatizantes que se sumen a esta salida, pues simplemente tendrá un coste de 3 euros.
3 eurillos, bien, está bien, ¿no? 3 euros, salimos a 3 euros.
3 euros para celebrar un almuerzo. Pues
somos 4. Bueno, Fernando está invitado seguro porque será del club, pero nosotros 3, 9 euros. Tampoco, oye, nos podemos pasar bien, ¿eh? Bueno, ¿hay forma de ponerse en contacto con ellos si quiero participar o qué?
Así es, hay un teléfono móvil,
¿sí?,
que lo podremos ver si entramos a www.decopacv.es, mm, para no decirlo en antena,
yeah,
y a través de ese teléfono se podrá inscribir y participar en esta actividad.
Bueno,
entonces, oye, para mañana sábado desde Castellón.
¿Y las Vespas y Lambretas el domingo?
Ah, sí.
Sí,
eso es el domingo. Hay una ruta de Vespas y Lambretas que va a ir desde Lidia a Requena. Esto está organizado por el grupo Vespa Edeta, y se va a celebrar y está abierto para todos aquellos amantes de estas motocicletas y que quiera unirse a este grupo de aficionados. Decir, bueno, en este caso hay que madrugar un poquitín más, a las 8:45 horas habrá, sí, una reunión previa a la salida en el Parque de San Vicente de Liria, sí, para salir a las 9 horas. ¿Dónde está este Parque de San Vicente? En la carretera que va desde Liria a Marines, a unos 3 kilómetros aproximadamente,
sí,
tenemos el Parque de San Vicente.
Sí.
Decir de esta salida que, como decimos, el destino va a ser Requena, donde se va a almorzar,
uh-huh,
y tiene una longitud aproximadamente de 150 kilómetros.
Sí.
Todo ello por rutas de carreteras secundarias y pasando entre otros municipios, porque así no, Requena desde luego donde almorzaremos, Turís, Godelleta, Cheste, Villa Merchante y ya volviendo a Liria.
Oye, hablando de Cheste, hay celebración creo que a finales de agosto, ¿no?, en el circuito.
Así es, Vicente, queremos, ¿sí?, apuntar y adelantar, aunque tenemos aún el programa del próximo viernes,
¿sí?,
pero decir a toda la afición que en el circuito de Ricardo Tormo de Valencia, los próximos días 29 y 30 de agosto, se va a celebrar el Campeonato de España de Resistencia, donde existe una categoría de clásicos denominada Open Old Timer, y decir que este campeonato, pues... ahora va a celebrarse durante esos días en Valencia, pero consta de 4 pruebas,
uh-huh,
donde la semana pasada, por ejemplo, se celebró en Navarra,
sí,
pero también tiene otras sedes en el circuito de Calafat y de Barcelona.
Bueno, por cierto, querías darnos algún dato de vehículos clásicos, pero de camiones. ¿Es así? Que es tan llamativo la cantidad de camiones que tenemos en la Comunidad Valenciana, sí.
Sí, clásico, gente, sabes que hace unas semanas dimos unos datos de los vehículos totales que había, tanto de que tenían más de 30 años y aquellos que estaban matriculados como,
sí,
históricos,
sí, sí.
Y bueno, analizando todos estos datos hemos detectado que en la provincia de Valencia,
¿mm?,
hay 228 camiones de hasta 3.500 kilogramos,
sí,
que tienen 30 años o más de antigüedad, y de estos 228 camiones, hay 38 que lo son de más de 3.500 kilogramos.
Son históricos, vamos.
Exacto. Y que están matriculados como históricos.
¿Y dónde están?
Y esa es la pregunta,
ah,
clave.
Ah, vale.
Creo que todos estaremos de acuerdo de que no estamos viendo, no es común de ver estos vehículos tan antiguos de transporte de mercancías por las carreteras.
Claro.
Vehículos de más de 30 años.
Entonces los estáis buscando.
Desde Copa los estamos buscando.
Venga.
Estamos pidiendo ayuda a través de las redes sociales.
Sí. Vale, pues entonces...
Nuestra página para que nos ayuden a encontrarlos.
Bueno, pues de Copa CV, para encontrar estos camiones que son ya clásicos, son camiones que entran ya dentro de sus añitos, y son todo, bueno, ya empiezan a ser casi históricos. Gracias, Fernando Córdoba, un abrazo.
Un abrazo a todos, Vicente.
Gracias.
Feliz fin de semana.
Gracias. De Copa CV, Fernando Córdoba. Oye, que buscamos a Nacho Martín Loeches, que vamos a conocer de cerca qué está pasando. Fin de semana motero, sin duda alguna.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Bueno, David, hemos perdido la conexión con David, enseguida nos ponemos en contacto con él. Quique Martí, tenemos a Nacho Martín Loeches, al Benjamín del equipo, que hay alguien más joven que tú.
Sí, sí, es.
Alucinante, pero sí, sí. Aquí está con nosotros Nacho Martín Loeches. Hola, buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas, Vicente.
Bienvenido, ¿qué tal? Oye, ¿tendremos a Márquez o no al final? ¿Tenemos alguna noticia?
Sí. Sí, como ayer dijimos, Márquez estará, pero hoy han sido los primeros entrenamientos libres y como ayer dijimos, no se ha entrenado hoy. Hoy, por precaución, no ha cogido la moto y ya será en la jornada de mañana cuando por primera vez se pruebe después de esa lesión, de esa rotura de húmero que tuvo el pasado fin de semana en el circuito de Jerez, en el mismo circuito que estamos este fin de semana para el Gran Premio. Y ya, dependiendo de cómo lo haga mañana Marc Márquez, de cómo se sienta, pues según eso, él verá, tanto él como el equipo verán si están para correr la carrera o no y decidirán si corren.
Por tanto, bueno, aquí que tú apostabas porque sí.
Yo creo que sí.
¿De Diego tú también apostabas porque sí o qué?
Yo creo que sí que va a correr, pero no va a ser una gran carrera para Márquez, va a ser una carrera de supervivencia. ¿Sí? También yo quería preguntarle a Nacho.
Yo
no tengo tan claro eso, ¿eh? Si se sube a la moto...
El pasado domingo nos demostró Márquez que es capaz de lo mejor con esa recuperada a 67 grados, que fue impresionante, y luego todo ese trabajo, todo ese genio, o esa genialidad al suelo por el genio que tiene. Su entorno está dándole, yo me imagino que consejos que controla, que si te vuelves a caer con la placa de titanio recién operada, puede ser un problema. Y ya hay voces dentro del paddock que están diciendo que, igual que se dijo en su día Lorenzo, que quizás la actitud de Márquez es irresponsable. Nacho, ¿tú qué opinas de estas voces que se oyen por el paddock?
Pues yo creo que irresponsable no. Lo primero, más que nada, porque ayer le hicieron el examen médico, se lo hizo el doctor Mir, que es el propio doctor que le operó, y en el examen médico que se hacen los circuitos, pues se hacen justo movimientos y unas presiones muy grandes, muy parecidas a las que tienen en la moto. El doctor Mir lo que dijo fue que, aparte de que la operación había salido genial, que ayer en esas pruebas médicas Marc mostró sobre todo el brazo de Marc mostró una actitud excelente después de esas pruebas, Y al final son ellos los que tienen la última palabra. Si el propio médico de MotoGP dice que no puede correr, no puede correr. Y luego ya encima, pues ya sabemos que lo que hemos dicho antes, ¿no? Que si mañana él se prueba y ve que no está para correr porque este Gran Premio tiene una exigencia muy alta, tiene mucho calor, al final son muchas vueltas, una exigencia máxima como es en una MotoGP. Y bueno, veremos al final mañana el resultado, porque hoy lo que sí tenemos el ejemplo, al final son lesiones diferentes, pero por ejemplo a Crutchlow y a Rins les dieron el apto ayer. Crutchlow se rompió el escafoides el fin de semana pasado, Rins tuvo una lesión en el hombro derecho, y bueno, ellos sí que han sufrido bastante hoy. Hoy han sido los dos últimos pilotos en MotoGP, vigésimo Crutchlow, vigésimo primero Alex Rins, y entonces pues todo dependerá de mañana cómo se encuentre el campeón del mundo.
Bueno, cuéntanos entonces, ¿cuáles son las perspectivas para este fin de semana?
Pues hoy de momento en MotoGP dominio de Yamaha, Vicente. De momento Viñales en primera posición y Valentino Rossi segundo, que por fin Valentino Rossi parece que ha tenido una pequeña mejoría después del desastroso fin de semana que tuvo ahí en Jerez la semana pasada, porque recordemos que se le paró la moto, según dicen del equipo, no saben todavía por qué se le paró la moto, han enviado los motores a Japón a ver si hay algún problema. Pero bueno, hoy esta mañana Rossi ha probado diferentes neumáticos y por fin pues parece que ha dado ese pasito adelante, así que de momento dominio de las Yamaha. Tercero Brad Binder con la KTM, mucho ojo con la KTM porque está también Pol Espargaró en quinta posición en la tabla combinada esta mañana. Pol Espargaró, por cierto, que quedó sexto el fin de semana pasado y esto es un resultado muy a destacar para KTM. Si hacemos la comparativa con el año pasado, Pol Espargaró terminó a unos 17 segundos de los puestos de podio y este año Pol con la KTM terminó la semana pasada a menos de un segundo de los puestos de podio, así que el avance está siendo muy muy grande tanto para la marca austriaca como para el piloto que el año que viene será compañero de Marc Márquez. Tenemos que decir que Iker Lecuona ha sido 12º, Fabio Quartararo 14º, que por lo que vemos se está guardando, yo creo que se está guardando bastante para mañana y para pasado mañana. Y ya si quieres, Vicente, hablamos sí. de las otras dos categorías.
Claro,
acaba de terminar, justo ahora acaba de terminar el segundo libre de Moto2 que ha liderado Luca Marini, el piloto italiano que ganó el fin de semana pasado. En la combinada también Bezzecchi está arriba, también está arriba Nagashima, que fue el piloto que ganó en Qatar y que es líder del Mundial con 45 puntos. Nagashima que está sorprendiendo a todos con estos resultados. Tercero ha terminado Jorge Navarro, Canet está 10º, un Aaron Canet que también es otro de los que está sorprendiendo porque es uno de los rookies de la categoría y con la moto de Aspar está yendo bastante bien. Y en Moto3 pues tenemos a Raúl Fernández en primera posición en el día de hoy, con Suzuki segundo y tercero Philip Salak. No ha sido tan buen día para, por ejemplo, el líder del Mundial, Albert Arenas, que lleva 2 victorias, 50 puntos de 50 posibles, ha tenido incluso una salida de pista. El que sí que ha tenido mejor día ha sido Carlos Tatay, que ha quedado 6º. El fin de semana pasado no pudo terminar la carrera porque se cayó al principio, pero bueno, seguro que lo que vemos este fin de semana en Moto3 es otra vez otra carrera en grupo con final apretadísimo hasta la línea de meta, como el fin de semana pasado.
Horarios habituales y lugar en la habitual para verlo, claro, por supuesto.
Correcto, horarios habituales. Mañana tenemos la Q2 de Moto3 a la 1 de la tarde, la Q2 de MotoGP a las 3 menos 25, la Q2 de Moto2 a las 4 menos 25, aunque toda la mañana, en la jornada del sábado, tendremos actividad en pista. Y el domingo en las carreras, pues el horario habitual europeo, a las 11 de la mañana Moto3, a las 12 y 20 Moto2 y a las 2 de la tarde MotoGP.
Bueno, pues muchísimas gracias, compañero. Seguimos a la hora del lunes a ver qué ha deparado este gran premio de Andalucía y si Márquez ha terminado ganando, a pesar de todo.
Ya veremos. Por supuesto, Vicente, lo contaremos, que pinta muy, muy interesante.
Ahí adelantará al final el adelantamiento que dice que se avergonzó el Valentino Rossi, el adelantamiento que le hizo Márquez. ¿Le pasará esta vez también? Incluso con
todo. No creo. La semana pasada ya lo dijo Valentino, lo que le pasó es que estaba en un punto muy crítico con los neumáticos, la moto no le iba bien, ya hemos dicho antes que incluso la moto se le paró y no pudo ni terminar la carrera, y cuando vio que venía Márquez dijo, esta no es mi pelea, e incluso se apartó un poco. Rossi la carrera pasada no estuvo nada cómodo, sí. Y como decimos, esperamos que después de la actuación de hoy, que ha probado diferentes configuraciones, pues pueda dar ese pasito adelante este fin de semana, porque las Yamaha, por lo menos sus rivales de equipo, están delante.
Gracias, Nacho, un abrazo.
Un abrazo, Vicente, hasta luego.
¡Feliz fin de...! Estamos concluyendo ya. La Royal Enfield la tienes ahí preparada. Cuidado que a las 4 y poquito pasa ya la policía y la recoge.
No me digas eso.
La tienes bien aparcada.
Está, vamos, es complicado encontrar sitio, porque sí. Es complicado.
Sí,
pero...
sí, sí. ¿Ya, Diego? ¿Algún asunto más?
No, que si la moto es muy larga, ya sabes dónde, que a Colón no vayas, ¿no? Al centro.
No, porque si no te darán por todos lados, ¿eh? Oye, por cierto, los volardos de la calle Colón, voy a hacerle alguna fotografía. ¿Tienen ya la... ¿Cuánto estará? ¿Mes y medio? ¿Dos meses?
No, más o menos. Sí.
Pues tienen ya la vejez de un volardo de 12 años. Sí, ¡de 12 años!
Digamos que tienen unos cuantos kilómetros ya.
Sí, 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 sí. Están todos pelando por todos sitios a los volardos. Esto quiere decir que no está... Cuando le dan golpes a los volardos es porque en el planteamiento no está bien hecho. Sencillamente. No es porque la gente se aburra, sino porque algo está ocurriendo.
Es que ahora, Vicente, cuando tiras a aparcar la calle Colón y eres motero, tienes que decidir entre que le dé a la rueda delante una bicicleta o que le dé a la rueda detrás un coche.
Claro,
no cabe.
Sí, el incidente lo tienes seguro.
Hay que elegir.
¿No? ¿Con quién tengo el incidente?
Con el coche que tienes seguro.
por eso. Sin duda. Gracias, Quique Martí.
A ti, Vicente.
De Diego, gracias.
Un abrazo, Vicente. Un abrazo, Quique.
Seguimos al habla. Que llega el fin de semana.
Autolix, tu concesionario Ford, te damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad para que arrancar de nuevo sea seguro. Ya puedes venir a Autolix, tu concesionario Ford en la Fuente del Jarro de Paterna.
Doblamos y adelantamos la ayuda del gobierno, solo en Autolix.
Y así con este ritmo, saltando con tequila, nos vamos... Bueno, no, el tequila dejémoslo, que es un programa de motor. Así tenemos que salir de casa, con la sonrisa puesta, que no se nos va a ver porque tenemos la mascarilla puesta, pero bueno, pasa. A las 4 la información y sigue la tarde en COPE más Valencia. ¡Adiós!